Para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte.
Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad.
Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien.
Carlos Baute, muy buenos días.
Qué maravilla de programa, me encanta. Yo pensé que te iba a hablar de la cresta de la ola, porque yo soy surfista, me encanta.
Lo sabemos, lo sabemos.
Yo decía, no puede ser todo casualidad. Yo decía,
que
esto,
no, que Jesús García Arcilla, nuestro periodista, investigador,
bueno,
lo sabe todo de los que vienen por aquí. ¿Tú disfrutas más surfeando o haciendo canciones?
Son dos cosas completamente diferentes, pero de mi carrera lo que más me gusta es componer.
¿Y tienen algo en común estas dos pasiones tuyas?
Puede ser que me guste estar en ese momento solo, sí. En ese momento de composición me gusta mucho estar solo. Aunque hoy día ya con los años como que te gusta la... O sea, a ver, siempre me ha gustado la compañía, estoy rodeado de amigos. Pero yo siempre he compuesto mis canciones solo y ahora pues me he abierto un poquillo a escuchar otros. Y he hecho varias canciones junto a otros compositores. Cosa que hoy día, bueno, y en mi época, ya me gustaba ese momento porque al final tú te montas en una ola y tratas de estar solo, aunque es complicado porque las playas siempre están llenas. Pero cuando estás ahí es tu momento, o sea, el momento de tu ola es tu momento nada más.
Es como una libertad salvaje.
Sí, y claro, cuando alguien se atraviesa algo, o te quita o me quito, ¿no? Uno de los dos se tiene que quedar. Pero hoy día comparto, porque el año pasado estuve en Mundaka, que no lo conocía, y estuve con amigos míos de mi infancia, que tenemos un chat de surferos. Imagínate, tenemos de los 13 años que nos conocimos. Y seguimos manteniendo la amistad. Tres de ellos sí se fueron a sitios maravillosos del surf. Uno de ellos está en Costa Rica, y es de los que, o sea, él se quedó pegado.
Nosotros, quedó ahí practicando eso día y noche.
Nosotros no, y... A ver, él trabaja en el mundo digital, es ingeniero de sistemas, pero en sus mañanas, si hay olas, que en la mayoría hay,
las
va a las 6 de la mañana, surfea, a las 8 está listo y a las 9 está en su trabajo, cosas así. Entonces dice, wow, nosotros no hay arena. O sea, somos los paqueteros, o sea, los que nos vinimos para Madrid somos paqueteros, pero no por nada, sino que nos cambió la vida. Y bueno, ya no está esa prioridad, o sea, la prioridad es el trabajo, los hijos, la familia, ¿no?
¿Y ahora te reservas un rato al año para coger una ola en un sitio estupendo o según salga?
Quiero que mi hijo, o sea, ya lo estoy metiendo, inclusive este año ya recibió cursos, los tres, las dos niñas y el niño, pero yo quiero que él siga el caminillo ahí de su padre para yo poder surfear con él, es lo que quiero, porque en estos años lo he dejado por... Eso es como la bicicleta, que eso no se pierde. Pero sí me gustaría, y me gustaría hacerlo con mi hijo.
Claro.
O sea, tener esa compañía. Entonces, sí, ya yo le meto videitos en las noches, cuando me voy a dormir con él antes. ¿Qué tal? ¿Qué están viendo? No, nada, corta, nada. Estamos viendo surf. ¿Sabes? Se lo estoy metiendo en vena. Entonces, hay un poquito de... ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le llaman cuando uno quiere que su hijo haga algo? He sido un poco, no autoritario, pero no... adoctrinador, pero no es que es un deporte bonito. Mi esposa igual con los caballos. Mi esposa le regala caballitos, ponis y tal, y yo, ¿qué haces? ¿Por qué no le regala una patineta? O sea, regálale otra cosa, no sé. Y ella también le dije, bueno, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío.
Claro. ¿No? Entonces, y ellos, niños, son afortunados porque van a aprender cosas maravillosas.
Sí, subirse
en una ola o en un caballo. Imagínate. Bueno, saliste con 23 de tu país, de Venezuela. Primero fuiste a Miami. En el 99 llegaste a España y te quedaste. Por cierto, llegaste en febrero. Difícil de imaginar ahora con estos calores. Pero ¿fue tu primer contacto con el invierno?
Sí. Bueno, no, había estado en Nueva York.
No,
en Nueva York aparte me acuerdo perfectamente que fui para mis 18 años y estuve 2 días durmiendo en el aeropuerto. Del invierno tan bestia no podíamos salir del aeropuerto. O sea, nos agarró una nevada súper fuerte y entonces el vuelo salía a las 6 de la tarde. Cancelaron el vuelo porque la nevada era una cosa loca. Eso fue el 8 de marzo, yo soy de marzo. Cuando yo tenía 18, hace 31 años. Y entonces nos dijeron, los que se quieran quedar, se quedan, porque mañana parece que sí salimos todos y tal. ¿Qué? Y entonces la mayoría, el 80% de la gente se quedó en el aeropuerto, porque no podía salir, era complicado. Bueno, dijimos, mira, ya estamos aquí, no pasa nada. Yo estaba con unas amigas y unos amigos. Nos quedamos aquí celebrando cumpleaños. Al día siguiente, 10 de la mañana, 12, 4 de la tarde, 6 de la tarde, todo cerrado. Decía, no puede ser. No, otra noche no. Nos quedamos otra vez. Te estoy hablando en el suelo, o sea, dormimos ahí en el suelo.
Si es que el dueño de las cosas no es uno, uno está a las órdenes, entre otras cosas de la meteorología.
Así que sí viví el invierno,
Lo viví. Pero sí, no lo sacaste la patita, ¿eh? ¿Sí? De ese aeropuerto no sacaste la patita.
No, no,
la frialdad.
No, eso fue el día que ya nos íbamos. No, ya no, nos íbamos. Sí, pero no fue lo... O sea, yo fui a celebrar el 8 de marzo y ponle que me quedé... Creo que fueron 7 días.
Ah, okay.
Cuando ya nos volvíamos, el qué sé yo, el 14, algo así, había eso. Entonces, bueno, nos agarró eso. No, pero sí estuve.
Ese mes de febrero, por cierto, fue cuando llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, ¿no? ¿Desde la distancia intuías lo que vendría después?
Mira, gracias a mi abuela, la sabia... Los abuelos que son sabios, la experiencia... Mi abuela es cubana, ella es hija de gallegos. Mis abuelos son cubanos... de nacimiento, pero de raíz gallega. Y mi abuela venía del comunismo y salió corriendo cuando entró Fidel Castro al tiempo, porque dijeron, me engañó. Es más, ella votó por él y dijo, me engañó. Cuando vino Chávez fue lo mismo y dijo, este señor habla igual a Fidel. Y yo, yo cosa de abuela, mi abuela está bien. Nah, se equivocó, no se equivocó. Tal cual. Entonces...
Bueno, por eso nos da yuyu cuando algunos venezolanos nos dicen, ojo, que por aquí se oyen cosicas que nos traen ciertas
pasó
memorias.
Pasó con el coleta. Sí, que gracias a Dios salió. Pero tal cual, ahí sí te lo digo sin filtro y sin nada. O sea, era tétrico, aparte pagado por el gobierno venezolano, videos, hay de todo. Hay comprobaciones de eso. Mm. Entonces, bueno, gracias a Dios pasó lo que pasó, ya no está entre nosotros en la política.
Bueno, pues lleva 24 años viviendo con nosotros Carlos Baute y hubo una canción que fue como la primera gran ola de lo que luego ha sido un tren de olas del que no se ha bajado.
Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida.
Un ritmo que señala claramente cuál es su origen y a esos 23 años de estancia en España tenemos que sumar otra década más de carrera musical en Venezuela. No me extraña que una de las consultas más frecuentes que dice Jesús García Arcilla, que todo lo sabe, que se hace en Google sobre ti, es cuántos años tiene. Porque hay quien todavía te ve como un jovenzuelo que acaba de empezar, pero el tipo ya ha cumplido los 49.
Sí, ya voy para el quinto piso. Pronto. Pronto entro en el quinto piso.
¿Qué tal lo llevas, por
Con
cierto?
Orgullo. Yo feliz, la mejor de las edades.
Mira, yo iba bien, pero luego cuando cumplí los 50, tengo 58.
Sí.
Jolín, me entró un vértigo.
¿En serio?
Hice una fiesta, la primera que hice en mi vida, porque no soy mucho de fiestas, tengo la madre alemana. Y entonces hice una fiesta con 30 personas. Oye, me gustó tanto el ver a la gente que me quería, todo lo que había hecho, que se me quitó todo el miedo. Te
Muy
lo recomiendo.
Bien. Viste, maravilloso. Sí, yo lo haré porque mi esposa justo cumple 40. Yo 50 y el abuelo 90 y la abuela 80. Entonces, vamos a hacer un fiestón, pero creo que lo vamos a hacer en Letonia.
¿En Letonia?
Sí, porque la familia de mi esposa es de Letonia.
Amigo,
sí.
¿Y van a ir los amigos a Letonia?
Pues les voy a decir, porque es un país maravilloso.
Bueno, si no tendrás que hacer doblete aquí y hacer otra recuperación.
No, no, no. Ya lo hice con la boda, no. Yo no. Me casé en Letonia, en el civil, que fue fantástico, 80 personas, bien. Aquí, no. No. Lo hicimos aquí en la Escoria, 530 personas.
Ay, qué horror.
Horrible.
Carlitos.
Eso no se lo recomiendo a nadie, el error de mi vida.
Bueno, o sea, ¿a quién le gusta?
No.
La pasé Tamara, que hizo 400 y pico, pero te hartaste, ¿ok?
La pasé fatal. Fatal, te lo digo, ¿por qué? Pues solamente hice fotos. Y estar de pie, fotos.
Sí,
y dije,
se
no
convierte
ser.
En una especie de trabajera. Fíjate horrible, que fue ideal que yo hiciese la fiesta con 30. Es el número ideal.
Y en Letonia, que fueron 80, claro, todavía eran letones. Había familia, obviamente la familia de Astrid se crió en Venezuela y hablan español, pero el 70% era letón, o sea que yo iba a mi bola, yo decía, qué maravilla, todo el paraíso.
Claro, no hablé con ellos porque no me entendían.
La pasamos increíble, sí, pero yo me casé en letón, ¿tú puedes creer eso?
Es lo bueno que siempre te puedes agarrar a que es inválido. Mi padre, que se casó en Hamburgo con mi madre y era español, siempre argumentó que cabía nulidad. Porque ¿qué? No entendía sí, nada.
Claro. No, yo no entendí. Nada es nada.
Ah, que pues que tomen los monseñores sí. De COPE nota. ¿Sigues haciendo ese tratamiento con ozono para mantenerte más joven?
No es para mantenerme más joven, es saludable. Ah. El ozono es O3, es hiperoxigenación. O sea, nosotros tenemos aquí O2, pues esto es O3. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, justo, fueron los que se dieron cuenta de lo que era de lo milagroso que era el ozono, porque no había alcohol, yodo en ese momento, o había alcohol y yodo, pero había ozono. Y entonces a todas las heridas se quedaron sin yodo o sin alcohol, algo así fue el cuento, y a los que le ponían ozono se curaban, o sea, te hablo 5 veces más rápido.
Ah, entonces claro, dijeron, entonces evitas cicatrizas, claro.
¿Esto qué es? Y entonces empezaron a averiguar sobre esto, y hoy día es fantástico. Es más, yo hace 14 años en México me infiltré ozono directamente en 2 hernias discales que tengo y me quedaron 2 protusiones, o sea, solamente. Ya no son hernias, o sea, fue fantástico.
Mira.
Hoy día, después de 14 años, ya empiezo a sentir un poquito de dolor y me haré otra vez la infiltración. Pero eso sí es quirúrgico, o sea, es una inyección enorme, te duermen durante 15 minutos, entras, te pinchas, imagínate pincharte la espalda. O sea, lo peligroso que es.
O sea, que lo entonces que tenemos que hacer dormido. En realidad es regarnos por dentro con ozono.
Ozono total.
Pero no. Dentro, porque sí, claro, sí. Date
entonces,
cuenta.
Entonces mira lo que yo hago. ¿Yo qué hago? Me sacan 250 mililitros de sangre y me la sacan. Ajá. Directamente, está ahí en la bolsa. Y ahí inyectan el ozono. Y luego me vuelven a circular mi sangre, ¿ok? Que es mi sangre, pero oxigenada con O3. Entonces es espectacular. Y te cuento que yo no fumo, hago deporte, tomo lo normal, o sea, un vinito, una cosa así, normal. Y mi sangre yo la veo cuando llego ahí y digo, Dios mío, estoy reventado. O sea,
¿pero
negra.
¿Pero por qué? ¿Está negra?
Oscura. Yo
¿ah,
digo,
sí?
Sí, sí, oscura. Y cuando le ponen el ozono es rojo Ferrari. O sea, es una cosa espectacular.
Ay, madre, no quiero ni pensar dices, en la mía, que nunca ha entrado en ese proceso.
Bueno,
tiene que
es maravilloso.
Estar
¿y qué hacen? Muchos deportistas de élite lo hacen. Y también me inyecto vitamina C y magnesio. Que lo recomiendo, porque al final es todo natural y es espectacular. O sea, que no tiene nada que ver con rejuvenecimiento ni nada de eso. Cero es salud.
Sí, sí, es el nuevo anti-aging, que lo llaman, ¿no? El anti-envejecimiento. Bueno, la relación de Carlos Baute con la música empieza desde niño. Con 8 años su madre lo presenta a un concurso de televisión. Allí cantaba canciones de nuestros Enrique y Ana. Su padre era canario, de Tenerife. ¿A qué se dedicaba él?
Mi papá empezó como maderero, ¿cómo se llama? Carpintero. Y después, a los años, se montó una sociedad con un chileno, que hoy día son mis padrinos de confirmación. Hicieron una, eran cocinas empotradas, se llama, diseñaba cocinas empotradas y así fue su negocio.
Y su mamá tiene orígenes gallegos, la historia de su familia, ya lo he mencionado, es la de la inmigración, sus bisabuelos huyen de la Guerra Civil Española, se van a Cuba, a su vez sus abuelos huyen de la dictadura castrista, se van a Venezuela, desde luego es tremendo.
Y
después
huyen allí y se vienen a España.
Es que hay
y
que mi verlo abuela ahora con la perspectiva de la guerra de Ucrania, ¿no? Lo que pasa a la
increíble,
gente.
Increíble. Bueno, mis abuelos por parte de papá, que sí era mi abuelo canario y mi abuela gallega, ellos fueron a Venezuela, pero se volvieron. Ellos sí estuvieron muy poco tiempo en Venezuela. Se volvieron a España.
Se volvieron a España. Tiene una hermana de nombre Susana y el verdadero arranque de su carrera musical tiene este sonido.
¡No!
Sí.
Aquí estamos listos todos para tener una aventura roca nubera.
Desde ya muy pronto van a escuchar este ritmo que tanto se espera.
Mira, mira la portada del disco de Los Chamos que ha sacado del baúl de los recuerdos.
Y para que Parra Foser. Bueno, Bon Jovi también.
Esto soy yo. Sí,
qué
Bon
risa,
Jovi.
Qué risa.
Los Chamos, un grupo de adolescentes de finales de los 80 con fans que lo seguían a todas partes. Tuvo que ser de locura aquello.
Fue bonito, sí. Fue una linda experiencia y era un poco loco. Porque al final, inclusive el último año, fíjate las cosas que pasan por estas carreras, ¿no? Ya era complicado yo ir al cole, entonces tuve que estudiar a distancia el último año escolar.
Madre mía, sí. Con las fans siguiéndoos a todas partes. ¿Siguen siendo tan relevantes las fans o ha pasado ese fenómeno?
No, sigue.
¿Sigue?
Sigue.
Y se meten en los camerinos y te escriben cartas de amor y quieren casarse contigo y quieren un hijo tuyo.
Es más, anteayer canté en Murcia. Y era una chica súper guapa, ¿no? Y decía, me quiero casar contigo. Y yo, estoy casado, amor. O sea, pero ahí, en primera fila, decía, no puede ser. O sea, tengo cuatro hijos, mujer,
qué tentaciones,
casado, felizmente casado. Pero me quedo loco todavía. Siguen diciendo cosas.
Siguen diciendo cosas. Bueno, eso también eleva la moral, ¿no? El año pasado tuviste algún problema con una fan que te perseguía hasta la puerta de casa y que llegó a presentarse en la puerta del colegio de los hijos.
Correcto.
¿Se resolvió finalmente ese caso?
Sí, eso lo tuvimos. Bueno, estuvo en... Eso se llama... ¿cómo se llama esto? Orden de alejamiento.
Claro.
Sí. Inmediatamente
es que
me la dieron.
La cabeza, ¿eh?
Ya me ha pasado un par de veces. Me pasó en Venezuela y me pasó aquí.
Conocemos el fenómeno en COPE. ¿Compaginabas la música con la natación? Porque en esa época tú competías.
Sí, no. Yo era muy chiquito. Yo entré a la natación con 8 años de edad. Tuve 5 años federado. Y ya cuando salí de la natación, ya yo estaba en Los Chamos. O sea que no. Ya yo entré en lo que era música.
¿Y la etapa de modelo también fue esta?
No, la etapa de modelo fue justo cuando salgo de Los Chamos a los 16 años, porque era obligación salir con 16 años. Si tenías bigotín, hasta luego, Lucas. Bueno, que a mí nunca, porque yo soy lampiño. Pero,
¿tú eres lampiño?
Sí, yo no me afeito. Solo
¡qué
aquí.
Guay!
Poquito, sí, yo nunca me he afeitado aquí la cara.
¡Qué práctico!
No, yo quisiera tener barba para cambiar.
Bueno, es que de verdad siempre queremos lo que no
sí,
tenemos.
Sí, exactamente.
¿Eh? ¡Qué barbaridad!
Entonces, ahí en esa etapa de los 16 años yo me puse a estudiar percusión. 3 años y medio, percusión afro-venezolana, que era folclore venezolano, y en esa época me dijeron, Carlos, tú puedes hacer comerciales de televisión, tal, no sé qué, mientras te busca otra vez el mundo de la música. Hice 43 comerciales de televisión. Una locura. Me compraste un coche.
Wow.
O sea,
pero escucha que de aquella primera apuesta musical, que no era pop ni rock, que era folclórica, nos queda también señal aquí de tus dos primeros discos de raíz.
Bumba caico,
caicambo tambo.
Bumba caico,
caicambo tambo.
Bumba caico,
caicambo tambo.
Bumba caico,
caicambo
tambo. Hey, bumba caico, caicambo tambo. Bumba caico.
El tercer disco fue ya de fusión, donde estaba Mi Medicina, que hemos sacado antes, con la que se dio a conocer en España y sobre todo inauguraba con ello su faceta de cantautor, porque desde entonces, como nos ha mencionado, Carlos Baute compone tanto la música como la letra de las canciones. ¿Cómo compones? ¿Con guitarra? ¿Con piano?
Toda mi vida he compuesto antes, componía con guitarra y ahora ya estoy haciéndolo, ya lo intercambio con bases que tengo, voy haciendo una preproducción. Y en base a eso voy componiendo directamente la computadora, es mucho más rápido. Y luego cuando me tranco, voy a la antigua, agarro la guitarrita y empiezan a salir cosas.
Y es increíble lo rápido que trabaja y junta notas y con las letras otro tanto. Por ejemplo, este tema al que le tiene especial cariño.
Estuve con otra queriendo olvidarte. Fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto por ella enredarme. Era obsesionante.
¿Cuánto tardaste, Carlos Baute, en escribir la letra de Te Quise Olvidar?
Muy rápido, porque eso fue una historia real. Me pasó. Y fue que eso yo no se lo recomiendo a nadie. Yo estuve 6 años y medio con esta chica, con esta persona con quien estaba allí, y yo traté de olvidarla con otra, cosa que es terrible.
Malo.
Claro, yo era un niño, yo tenía 18 años, 19 años. Entonces, claro, cuando la empecé con 18 y la dejé con 23, no, 17, 23 más o menos. Entonces, cuando nos dejamos, yo quería inmediatamente olvidarla con otra. Y eso es imposible, porque al final, cuando tú quieres olvidar a una persona, eso es solo el tiempo, el que cura y sana las heridas, el tiempo. Porque eso de que un clavo saca otro clavo, falso, para mí. O sea, es muy complicado. Entonces yo te lo juro que comparaba olores cuando iba con... Cuando enseguida rompimos, pues yo comparaba el olor, sus caricias, todo. O sea, yo decía, qué terrible, esto no voy a olvidar nunca. Entonces me iba con otra chica y al final dije, no, aquí me quedo tranquilo y ya está.
Pero eres de sentimientos profundos tú, sí. Eres de sentimientos profundos. En la pandemia consiguió componer Carlos Baute bastante canciones. Y es curioso porque para otros que han estado aquí en esta entrevista fue una etapa estéril, ¿no? En eso hay distintas formas de ser. Y el gran pelotazo, el que te pone en los cuernos de la luna, fue un tema autobiográfico. Hablamos de Colgando en tus manos. Tan personal canción que dudó mucho tiempo sin meterla en un disco y a punto estuvo de no grabarla.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierto.
Finalmente la incluyó en un disco, Colgando en tus manos, y desde entonces no ha dejado de crecer. 15 años después tiene cada día 250.000 visualizaciones en YouTube. ¿Por qué será esto, Carlos?
No sé, una locura, y lo que dijiste tal cual. Yo la hice en el 2004 y hice un disco en el 2004, no la incluí. Hice un disco en el 2005, tampoco la incluí. Un disco en el 2006, nada. O sea que yo la veía como una canción normal, bastante autobiográfica. Y hoy día es una locura. Es más, hace un año yo cambié de equipo, de management, todo esto, y me empezaron a llevar las redes. Bueno, ha cambiado todo. Entonces, esta canción tenía eso, 250, 280 mil. Hoy día, esa canción está en 400 mil diarios. O sea, digo, no puede ser, sigue creciendo. Es decir, que cada 3 días tiene 1.200.000 visitas en Spotify. Y en YouTube está igual, o sea, está parecido. No sé qué tiene, que después de tantos años sigue rompiendo generaciones.
Bueno, y que ha servido para salvar, si no vidas, tranquilidades, porque iba Carlos con Marta Sánchez en un avión y tuvisteis que poneros a cantar este tema para calmar a los pasajeros en un momento de turbulencias. Por cierto, que estaba la ministra Teresa Rivera en ese avión.
Cierto, yo no lo supe. Y ella lo colgó, se hizo viral, y también estaba Mar Márquez.
Bueno,
y
de tampoco, verdad.
Increíble. Y ellos colgaron el video y se viralizó. Entonces me dice, Carlos, ¿tú sabes quién iba aquí en el avión y quién grabó esto? Y me dijo, no, yo no puede ser. Sí, sí. Entonces, la verdad, como una experiencia bonita en el sentido que ahí te das cuenta el poder de la música. Que yo entiendo lo que es el... a mí me gusta el paracaidismo, me encanta volar, no le tengo miedo, pero sí respeto el miedo ajeno. Y la gente estaba atemorizada porque tuvimos
no sabes
varios
cuánto
minutos.
Ayuda la música en no, operaciones, increíble. En partos, en disgustos, para
somos
cambiar
medicina.
De ánimo, sois medicina. Bueno, hablábamos del volar, de la obsesión por el volar, de que eres piloto, practicas el autogiro, el paracaudismo. A lo mejor es una obsesión por la altura, porque más de una vez has dicho con naturalidad que te hubiese gustado ser más alto.
Sí, bueno, igual sí me hubiese gustado. Sí, sí. Y más con mi cuñado, porque ahora estoy con la familia de mi
¿Que
esposa,
son enormes,
que son... No, 1.93, 2.5, o sea, que soy un llavero al lado de todo ello. Pero aparte, dicen que las mujeres letonas, que ahí mi mujer no entró, ella está en 1.70, pero mi suegra mide 1.83, o sea, para ser una mujer es una mujer alta. Mm. Entonces, son gente muy alta, y las mujeres, creo que por metro cuadrado, según las estadísticas y tal, están en Letonia. Son gente gigante. O sea, de verdad.
Oye, pues
gigantes.
A ver si me presentas a alguien, porque yo tengo una hija de 1.83 m.
Tú eres alta.
Yo tengo 1.72 m, pero es que mi hija mide 1.83 m y no
que
sabes qué
vaya,
problema.
Que se vaya a los países bálticos.
Ah, mira.
Esa gente
le voy a decir.
Son 1.90 para arriba. O sea, el 1.90 es el normal.
Lo normal.
Lo pues normal. O sea, el 1,80 aquí, allá es 1,90. Sí, sí.
Qué bueno. A 30.000 pies de altura tuvo lugar un momento importante en la vida de Carlos Baute. Vamos a ponernos en situación.
Escucha atenta. Lo que tengo que decirte es importante. Si permites, tu futuro pronto cogerá otro rumbo. Esta noche.
Un helicóptero sobrevolando la ciudad de Miami. ¿Y cómo sigue la historia?
Sí, ahí estamos, felices. Felices. Bueno, nos dimos
cuenta.
Se
declaró ahí a su mujer.
Ahí me declaré. Y aparte fue con un reloj. Yo le presté a ella un reloj mío de muchos años. Un reloj muy especial para mí. Y le dije, el día que te cambie este reloj es que nos vamos a comprometer. Entonces, vale, pasó un tiempo. Un buen tiempo y cuando la subí al helicóptero, que ella no quería porque yo le tapé los ojos, la llevé todo, no, que te voy a llevar a un sitio especial. Cuando vio que estábamos alejándonos mucho, que estábamos en el centro de Miami, y decía, ¿pero a dónde vamos? Ya se quitó el antifaz y me dice, no, yo no me voy a lanzar en paracaídas. Yo, no, tranquila, no pasa nada. Ella le tiene terror a la altura. Entonces, bueno, pero tranquila, ya tenía todo preparado, mi mochila con una botellita ahí de vino y tal para celebrar, más el reloj. Y entonces, bueno, estaba todo cuadrado con el piloto. La subí, fue muy lindo, le puse esta canción en el momento que dijimos y ahí, bueno, cuando se dio cuenta que era una cajita con un reloj, dijo, no, se puso a llorar, fue muy emotivo. Y luego lo otro, que ya es parte de un chiste, es que ella vivió 11 años en Miami y nunca había estado en un helicóptero y viendo la ciudad de Miami y es que vimos, te prometo que nosotros llegamos a contar más de 40 tiburones que estaban en la orilla, sí, sí, en toda la orilla, íbamos... Por todo, o sea, rodeándote. Y decime qué lindo, qué romántico. Sí. Y decía esto que yo, bueno, ahí dice sí o sí.
Si no, sí, saltas.
Sí. ¿Sí o no?
Es
cuéntame.
Un hombre muy romántico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¡Ay, qué romántico que es! ¡Qué barbaridad! El vuelo viene de largo porque la relación con su esposa parece una historia de cuento. La conoció cuando tenía 9 años. Su padre era el abogado suyo, de Carlos Baute. De hecho, has comentado en las redes que de quien primero te enamoraste fue de tu suegra, que eso sí. Es muy importante porque anticipas claro. Lo que va a ser tu
total.
Mujer.
Y son iguales.
Eso es fundamental. La lleva 10 años... Y tú dices que es lo ideal, que el hombre sea al menos 5 años mayor por cuestiones sí. De desarrollo. Y es verdad que cuando era adolescente le decías que saliera, que se divirtiera y que si querías echar a novio, pero que llegado el momento tú serías el padre de sus hijos.
Sí, eso con 15, 16 años. Nos vimos en Miami y yo estaba nada, en la casa de mi abogado normal. Y dije, wow, qué grande esta niña, qué linda tal. Y bueno, claro, era una niña, yo igual, yo estaba en 26 años. Y le dije, oye, tú y yo no vamos a ver en un futuro, yo voy a ser el padre de tus hijos, sal de fiesta, ten tus novios, tal, y así, mira. Y hoy día, fíjate lo que pasó, y nos vimos en un aeropuerto, cosas de la vida.
Pues es precioso porque es una familia muy bonita, tienen 3 hijos, 2 niñas y 1 niño, lo ha mencionado él, Marcus, Liene y Alice, todos con nombres letones, y desde hace 2 años la familia se ha ampliado con el hermano mayor, ¿no?
Sí, total.
Con José Daniel, que tiene 33 años y era su asignatura pendiente.
Total, eso fue espectacular. Aparte el apoyo de Astrid, de mi esposa, de la familia, siempre estuvo allí hasta que, bueno, pasaron todas esas nubes grises porque la verdad que José Daniel es espectacular. O sea, es un amor de niño y qué pena que hubo gente que, bueno, que se metió en el medio e hicieron cosas terribles, pero ya todo eso pasó y hoy día estamos juntos y felices todos.
Qué bonito. Bueno, ¿cómo han aceptado los pequeños al hermano mayor?
Eso fue lo máximo, porque yo dándole vuelta a la cabeza decía, ¿cómo le digo yo a Marcus, que es el mayorcito, tiene 6 años, pero en ese momento tenía 4? Y decía que es su hermano. Entonces lo que hicimos fue que viniese mucho a la casa, que jugaran, que durmieran, que, o sea, normal, ¿no? Tener relación. Y ya cuando yo veía, después de un tiempo, que estaban súper felices y me preguntaba, oye, José Daniel, ¿por qué no vienes a jugar con nosotros? Ta, ta, ta. Ahí fue un día que estaba ahí, oye, ¿tú sabes que José Daniel es tu hermano? Me dice, José Daniel, ay, pues le voy a decir a mis amiguitos en el cole que tengo un hermano mayor que me cuida. Eso fue lo que me dijo.
Por favor.
Y yo comiéndome.
Yo que no soy nada romántica, y voy a llorar.
Sí, y yo comiéndome la cabeza diciendo, ¿qué le digo? ¿No? Y fue fantástico. Y entonces hoy día, mira, cosas así como esta. Estoy jugando Monopolio. Entonces en Monopolio están ciudades. París, no sé qué, Riga, Madrid, tal. Y estaba el ferrocarril, que es Londres. Y entonces fue a comprar. Ah, yo la fui. No, ¿cómo fue? Él cayó. Y dijo, no. Yo compro esa porque es donde su hermano vive en Londres. Y entonces, porque ahí vive José Daniel. Y yo, es muy bonito. Cosas así. Me pasan cosas así que yo digo, Dios, me vas a matar.
Qué bonito, qué regalo la vida.
Y así un montón de cosas.
Es precioso el corazón de este hombre. Fue una grata sorpresa verlo participar el pasado mes de abril en la fiesta que con motivo de la Pascua se celebró en Madrid, en Cibeles, la llamada Fiesta de la Resurrección. Para aquellos que somos cristianos y tenemos esta certeza en la vida eterna, ¿no?
Total, estoy feliz. Mis hijos están en un colegio religioso. Ahí estamos.
Y su último lanzamiento es lo que nos ha regalado esta conversación con Carlos Baute, una canción a dúo con el canario Tuto Durán. Esta vez toca merengue, que creo que es un género que no habían tocado.
Y si le digo la verdad, no sé, quizás se pueda molestar. Tal vez, si yo le digo que me gusta, a lo mejor se va, se asusta y no la vuelvo a ver jamás. Si le digo que mi mente está, que no la veo como amiga, no quiero, que yo no quiero hacerle daño, no como ese hijo la gran, que no la supo valorar.
Dile que baile esta canción conmigo pa' olvidarle, que pida otra de ron y que hoy le llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ese cobarde. Esta locura que siento yo aquí, la veo y ya la quiero desvestir. Esta canción la hice pa'.
Como dicen los surfistas, la mejor ola es la que está por venir. Y señoras y señores, Carlos Baute se lo merece. Gracias a él, a su preciosa familia y a esta historia que va a continuar. Gracias de verdad.
Bellísima entrevista. Gracias a ti, a tus productores, a todos. Qué belleza, qué especial. Muchas gracias.
Qué belleza de vida. Adelante.
Que nunca la suelte, amigo, yo no creo en la suerte. Dile a ese bobo que conmigo se pierde. Y nos vamos donde nadie nos vea. Le hago los truquitos y siempre se marea. Lo hacemos muy criminal, muy criminal.